Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio, esperando que se encuentre bien. Gracias por estar con nosotros a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Un saludo a los que desayunan con nosotros. Mire, yo le voy a platicar. Me estoy tomando un cafecito muy sabroso esta mañana, con sabor a Córdoba, Veracruz. Y pues a los que están por descansar esta noche, que nos escuchan en la retransmisión, espero que también hayan cenado rico, no mucho para que puedan dormir. Los saludamos, repito, a través del WhatsApp 3311-551962, además del 3813-1515 y 3813-1421, para que se pongan en contacto con nosotros. Le quiero platicar, el próximo día 15 de junio, ¿sí?, es el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato hacia la vejez, hacia nuestros adultos mayores, como yo siempre he dicho, a nuestras cabecitas blancas. Ustedes saben, adultos mayores que me están escuchando, ¿qué hacer en caso de un maltrato? ¿Qué hacer en caso de violencia contra ustedes? ¿Abandono? ¿Simplemente que no les hacen caso? ¿A dónde tienen que ir? ¿Con quién tienen que recurrir? ¿Sí? No siempre hay que acudir con el hijo más bueno, entre comillas, o con la vecina, ¿verdad? O con alguno de sus compañeros del grupo de adultos mayores. Hay otras instancias. Hoy por eso saludo con mucho gusto a mi amigo Enrique Gallardo. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Me da gusto saludarte.
José Luis, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, tú sabes que siempre es un placer estar aquí con tu amable audiencia y sobre todo, fíjate, hablar de este tema que sin duda, pues es algo, como tú lo dices ahorita al principio, que la gente ya en pleno siglo XXI y en estos años esté pues informada, pero sobre todo también sepa hacia dónde dirigirse, porque muchas veces pues no lo saben y aquí es donde lo vamos a comentar.
Y como usted sabe, Enrique Gallardo García, que ha estado con nosotros, es nuestro geriatra y gerontólogo de cabecera, siempre lo invitamos cuando se presentan situaciones de estas magnitudes. ¿Desde cuándo se recuerda el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y el Maltrato a la Vejez?
Fíjate, José Luis, que bueno, la Asamblea de las Naciones Unidas, la ONU, lo proclama desde el 2011, fíjate, 15 de junio del 2011, y fíjate, lo proclama así: Día Mundial sobre la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato hacia la Vejez. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es un día en el cual invita a toda la población en general, no nada más los mismos adultos mayores, sino que desde la población joven, ahora sí, como su nombre lo dice, a concientizar sobre, bueno, este tipo de situaciones que podemos encontrar en el día a día. Puede ser que a lo mejor a mí no me pase, pero puede ser que le pase a mi amigo, puede ser que le pase a mi vecino, puede ser que le pase a la persona allegada, o que simplemente la persona que está a nuestro alrededor y sea persona adulta mayor pueda sufrir un tipo de violencia o un tipo de maltrato hacia ellos.
Enrique, ¿el abandono también se puede considerar abuso o maltrato hacia los adultos mayores?
Sí, fíjate que mira, como una definición como tal, José Luis, de maltrato, ahí te va, fíjate, es aquella acción, fíjate, aquella acción u omisión, ojo, acción u omisión que puede ser tanto una sola vez o puede ser constantemente o repetidas veces. Hoy en día, y fíjate, desde tiempo hace muy reciente, que fue en el 2024 prácticamente, existían cinco tipos de maltrato hacia la vejez. Ahorita voy a comentarlos, pero hoy en día se anexa uno. ¿Y cuál es? El abandono. Bueno, ¿cuáles son previamente los anteriores para que usted se dé cuenta y a lo mejor usted identifique, o usted a lo mejor ha dicho, oiga, es que a mí antes ya me habían comentado que este era un tipo de maltrato? Bueno, es principalmente el maltrato físico, es el maltrato psicológico, es el maltrato financiero o económico o patrimonial, también así le llaman, Huicho, ahorita lo vamos a explicar. Le llaman también, o hay otro que se llama de abuso sexual, negligencia, fíjate, en adultos mayores hay algo que se llama negligencia, y el más reciente que te decía es el abandono, es el que más, ahorita es el que estamos viendo, observando, porque no nada más el abandono es aquel el que, por ejemplo, te dejo aquí en este lugar y me voy, sino que puede ser también desde estar en tu casa y que las personas no te estén atendiendo, de estarte, por ejemplo, en algún otro lugar, en alguna institución de salud, te abandono ahí porque pues estás enfermo y no me quiero hacer responsable, o simplemente a veces, fíjate, Huicho, lo más lamentable es en la cuestión donde la persona como tal está dentro de su mismo domicilio.
Ajá.
Y ahí está siendo abandonado, aunque no lo creas, teniendo todas las comodidades, teniendo todas las facilidades, la persona está siendo abandonada.
Y está abandonada porque no la visitan, no le llaman por teléfono, no le mandan WhatsApp.
Así es, simplemente mira, hoy con los medios de comunicación no estamos, como dicen por ahí, atentos a ellos, uh-huh. No estamos atentos a su situación de salud, no estamos atentos a lo que le falte, por ejemplo, a lo mejor una cama para poder descansar, una enfermera o algún especialista que lo atienda porque está deteriorando su salud, o simplemente también en ocasiones, fíjate, por motivos de seguridad, que hoy en día la persona, bueno, dice, yo puedo valerme por sí mismo, pero sí necesito que alguien esté aquí conmigo, pues para evitar algún riesgo de caída, evitar alguna situación que pueda complicar también mi estilo de vida o mi estilo de salud.
Enrique, a ver, para nuestros adultos mayores que viven solos, ¿una llamada es suficiente, aunque no lo vayas a visitar? Uh-huh. ¿Un WhatsApp, mamá, cómo amaneciste? Papá, ¿cómo te sientes en todo el día? ¿Es suficiente?
Al final de cuentas, mira, se comprende o se llegará también a comprender la situación que encuentren las personas que están allegadas a ellos. Por ejemplo, uh-huh. Wicho, a lo mejor hay personas que viven fuera de aquí, son foráneas. Bueno, pues ajá, simplemente con la llamada, con el mensaje o ahora con estos medios de comunicación que ya abundan de muchas partes, uh-huh, pues sí puede ser suficiente para esta comunicación. Pero en cambio, cuando nosotros estamos aquí cercas, a veces hasta que vivimos en la misma cuadra, claro, o en la misma colonia, uh-huh, pues sí es importante que tengamos como ese tacto, tengamos esa visita, a lo mejor como dicen muchos, ¿no? Viene de visita de doctor, ¿no? Viene rápido, unos 10 minutos, 15, media hora y se va. Ajá, ajá. Pero al final de cuentas eso ayuda a que la persona como tal pues esté pues con autoestima alto, sobre todo también sepa que está rodeado pues de sus seres queridos, uh-huh, y algo muy importante, pues bueno, ya decíamos, evitar también el aislamiento, la depresión, soledad, porque a veces es lo que mucha gente te llega a decir, es que tengo a mis hijos pero nadie me visita, uh-huh, es que tengo a mis hijos pero a pesar de que viven aquí a unas cuadras, tampoco tienen la, ahora sí como la iniciativa de marcarme, entonces tiene mucho que ver también la relación que yo tenga con la familia. Hay gente que verdaderamente dice, no, pues ya crecieron, ya están grandes, pues ya cada quien hizo su vida, ¿no? Pero a veces llega un momento, y eso no me dejará mentir la amable audiencia, donde llega pues a sentir como ese, a lo mejor te podría decir, Huicho, morbo, en el sentido de, bueno, ¿qué estará haciendo mi hijo, no? O qué bueno que me está preguntando cómo estoy, o qué bueno que me va a venir a visitar, porque en muchas ocasiones, como te digo, la gente como tal le hace falta ser escuchada y le hace falta también, por ejemplo, el pedir una cosa. A mí me ha tocado, bueno, me tocó en su momento con mi abuelita que decía, oye, es que qué bueno que me visitan, pero saben que últimamente ya me hace falta, por ejemplo, una andadera. Me hace falta ahora, uh-huh, tal medicamento, me hace falta ahora ciertas cosas. Entonces, eso también te ayuda a que si yo no lo puedo hacer, pero sí hay alguien que esté ahí, pues bueno, estar en conjunto, en comunicación y decir, oye, visité a mi abuelita, visité a fulanita de tal, visité a mi tía, etcétera, y sí me gustaría que la visitara más seguido porque está pidiendo esto.
Los adultos, hay adultos mayores, sin embargo, que no se dejan ayudar. Uh-huh. Que dicen, no, yo no necesito nada, yo solo puedo. Hasta se enojan.
Claro.
Y se ponen caprichuditos. ¿Ahí qué hay que hacer?
Sí, fíjate que aquí nada más yo siempre le digo a toda la amable audiencia, igual sean hijos, sean a lo mejor cuidadores, voluntarios o en ocasiones también sean pues amigos, ¿no? Allegados ahí. Ajá. Yo siempre he dicho, Huicho, que hay que, bueno, sí, respetar la autonomía. Yo sé que a veces va a ser, ahora sí como dicen, por sentido común, de que si la persona como tal apenas puede levantar las cosas, apenas puede recoger, etcétera, pues sí es importante decirle, permítame ayudarle porque lo está haciendo de una manera pues inadecuada que se puede lastimar. Ajá. Ya obviamente si vemos que la persona pues nos recuerda nuestro 10 de mayo, nos insulta, sí, nos dice, bueno, ciertas cosas, groserías, etcétera, pues sí es momento de retirarnos, porque yo siempre le he dicho a las personas, no por ser mayor o no por tener una discapacidad también, puede o te da el motivo de faltarte al respeto. O sea, claro, hay gente que sí te lo dice, no, pues yo porque soy mayor, me deben de respetar. Pues sí, pero el respeto se gana, y el respeto también, si usted no lo da, pues ¿cómo quieren que lo traten? Yo siempre a muchas personas les digo, hay que tener la paciencia, la empatía. Sí hay que reconocer también, Huicho, que hay gente que también a veces aplica como esa mañosidad, ¿eh? Sí, o sea, te lo digo por experiencia. Ya más de 10 años en este ámbito, me ha tocado que en verdad, o sea, me llegan a consulta y dicen, oiga, es que con usted sí se deja caminar y se deja atender. Y nosotros le decimos, oye, camina esto, y de repente él dice que no puede, y de repente él dice que está cansado, y de repente dice que le duele todo. Entonces, sí hay que empezar a detectar e identificar cómo son algunas partes de algunas personas adultas mayores, pero sí es muy importante también, Huicho, que no caigamos en el juego de la agresividad. ¿Por qué? Porque muchas veces esto lo vemos muy común, y te voy a dar ejemplos. Lo vemos en la calle, lo vemos en consulta, lo vemos en las instituciones de salud, donde la persona como tal les pide una cosa y de repente el hijo, el cuidador, etcétera, si es el hijo, pues ya les está respondiendo como muy golpeado, ¿no? De ponga atención, esto, y ya te dije, y ya escuchaste, y toda esta parte, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta que a veces la persona sí puede tener algunos problemas también de audición, puede tener problemas de comunicación, pero si nosotros que estamos conscientes que a lo mejor nos están dando la indicación de no comer, no tomar, no hacer esto, no realizar ciertas actividades, pues llevémoslo a la práctica, porque también si nosotros a veces vemos que la persona a duras penas escucha, a duras penas ve, ya entendiste, o sea, pero te dicen como con, ahora sí como dicen, con un chicote, yo les digo, oiga, casi casi falta el latigazo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, pero sí también llegando a la conclusión es, si vemos que la persona no se deja llorar algo, Huicho, pues nosotros, bueno, ya cumplimos, pero ya, ahora sí, si vemos a los familiares o algo, sí comentar. ¿Sabes qué? Tener cuidado, porque esto a la larga puede lastimarle alguna extremidad.
Algunos adultos mayores que están enfermos, que saben que hay que hacer análisis, que saben que hay que ir con el doctor, que saben que hay que sacar sangre para hacerle unos estudios, pero no quieren. Pero por el amor de Dios, si es por tu bien, no, yo estoy bien, yo puedo solo. Híjole, qué desesperación, ¿no?
Sí, claro, y aquí mira, entra una parte muy importante. Hay mucha gente que sí te dice, oiga, pero es que lo sujetamos, lo forzamos. Ajá. No, al final de cuentas, mira, Huicho, hoy en día ha entrado mucho todo este ámbito, a lo mejor lo has escuchado, pero ha entrado mucho la cuestión de los derechos humanos, y ha entrado también mucho en la cuestión de los derechos de las personas adultas mayores. Aquí lo que se ve o se evalúa, y a toda la amable audiencia la invito, a que claro, si usted tiene a su mamá, a su papá, o está en el hospital, y vemos que verdaderamente no quiere realizarse estudios, no quiere que le, como dicen por ahí, no quieren que me picoteen, etcétera, yo siempre les recomiendo que, bueno, firmen un documento como tal, o el profesional de la salud le va a hacer firmar un documento, porque aquí es donde entra la parte de donde yo cuido a él, pero yo me cuido a mí. ¿En qué sentido? En que yo no te estoy obligando, Huicho, a hacer algo. Yo te estoy dando por, ahora sí, por ética profesional, por toda la cuestión que me corresponde como profesional de la salud, atenderlo, ¿sí? Le voy a tomar estudios, lo voy a llevar a un estudio, vamos a hacer este estudio laboratorial, este estudio de imagenología, un rayos X, pero si usted no quiere, bueno, evíteme la pena, bueno, vamos a firmar un documento, y ahí es donde muchas veces también ya no puedes hacer más, porque mucha gente dice, es que haga algo, es que presiónelo, es que sujételo, y todo esto. Todo eso sí puede ser válido, pero siempre y cuando también veamos que la persona adulta mayor acceda. ¿Por qué? Porque uno de los derechos de las personas adultas mayores hoy en día, Huicho, es al libre consentimiento. Entonces, yo tengo que darle este consentimiento informado. Ya le dije de palabra, ya le dije con documento. Si ella como tal no quiere, Huicho, pues es no. Oye, y ahí no podemos, te digo, estar peleando, ni tampoco peleándonos con los familiares.
Enrique, a ver, cuando dices que hay que ir al corte comercial, pero cuando dices que hay que firmar un contrato, ¿lo firma el médico? O sea, ¿se desliga el médico de que el paciente no quiso atenderse?
No es tanto que se deslinde el médico, sino que la misma persona, es un documento donde se le está diciendo que por motivos de su salud requiere estos estudios, pero que si ella dice, ahí confirma que no lo desea hacer, prácticamente se deslinda todo profesional de salud para evitar una negligencia y para evitar una situación que al rato diga la persona, es que a mí me obligaron y nunca me comentaron los riesgos o me comentaron que era para
¿Y ahí qué papel juegan los familiares?
Bien, los familiares solamente pueden entrar en la cuestión, si el señor está consciente, ojo, está consciente, ajá, entran en la cuestión de testigos, pero si la persona está inconsciente, entonces ahí se tiene que hablar con los familiares y decir, hay esta situación, ustedes decidan, tú que estás aquí al pendiente o que eres el que estás de titular, eres el que vas a decir si sí o no puede la persona recibir este tratamiento, ¿no?
Me tocó un caso, ya hace algunos años que... la persona tenía un problema de salud muy severo, pero no se lo quisieron decir a este adulto mayor para no generarle desde psicosis hasta histeria, melancolía y depresión, digámoslo así. ¿Es bueno decirle al adulto mayor lo que tiene, la enfermedad que tiene, que incluso en algún caso puede ser mortal, o guardamos silencio?
No, casi siempre aquí se maneja, Huicho, el principio de la pro persona, en el cual que toda la persona tiene derecho a ser informada sobre su situación de salud. Si un profesional de la salud, usted que me está escuchando, le niega, le inventa, ajá, o le omite lo que es, ahora sí, el diagnóstico, ajá, porque eso también los familiares van a entrar y usted van a decir, no, nomás no lo diga, dígale sí, que sí, no. Sí. Bueno, desde ahí ya tenemos un problema muy severo, muy grande, porque estamos omitiendo información, y si se considera como un delito, ¿sí? El delito como tal se llama como la omisión de información, omisión de diagnóstico. Entonces, te prestas a que también se haga una mala praxis como tal, uh-huh, en el sentido de que yo no estoy actuando de buena fe, estoy actuando con negligencia, porque si yo le estoy diciendo, no le digo a la persona lo que tiene, lo que está padeciendo, ajá, entonces ahí es donde yo estoy rompiendo este vínculo de la relación con, ahora sí, como dicen, médico-paciente, y la relación también de el principio también le conocen de beneficencia, o sea, en el sentido de que yo le estoy dando o haciendo el bien a este paciente.
Interesante, vamos a ir a un corte comercial, interesante, ¿no? Le recuerdo el próximo día 15 de junio, Día Mundial de la conmemoración de el abuso y el maltrato contra adultos mayores, que se conmemora desde el 2011, ¿verdad?
Desde el 2011, ajá, fue cuando se proclamó este Día Mundial, Huicho.
De acuerdo. Estamos con Enrique Gallardo García, nuestro geriatra y gerontólogo de cabecera. Regresamos luego de una pausa. Estamos de regreso aquí con nuestro geriatra y gerontólogo Enrique Gallardo García, hablando de los tipos de maltrato. Les recuerdo que el día 15 de junio se celebra justamente eso, bueno, se conmemora de alguna manera el maltrato y el abuso contra los adultos mayores. Enrique, ¿cuántos tipos de maltrato o abuso existen?
Sí, mira, fíjate que vamos a retomar un poquito la introducción, ajá, para que usted tome nota y lo considere, ahí les va. Actualmente, a través del Instituto Nacional de Geriatría, que es donde, uh-huh, nos basamos, se cuenta con 6 tipos de maltrato o abuso. Pues es lo mismo, o sea, lo puede catalogar. El primero empezábamos mencionando que era el físico. Miren, el físico como tal va a incluir toda la cuestión de contacto, por ejemplo, rasguñones, golpes, jalones de cabello, toda esta cuestión de que tenga que ver con el contacto físico, ¿sí? Por ejemplo, también muchas veces se da en la cuestión de, por ejemplo, más allá de los empujones, como decía, rasguños, etcétera, se da mucho también como patadas, toda esta cuestión que tenga que ver con el contacto físico, pero perdón, aquí
no siempre tiene que ser de los hijos al adulto mayor, así puede ser de la persona que la cuida, del vecino, no sé,
de la persona civil, si tú vas caminando y ves que la persona, exacto, lo quiere golpear, todo lo que tenga que ver con el contacto físico. Pero muy aquí, bien, Huicho, hacemos un paréntesis. Si usted es familiar, cuidador, adulto mayor, profesional de la salud, y va a movilizar a un paciente, bueno, ahí les va. ¿Cuándo no se considera maltrato físico? Cuando vemos que, por ejemplo, está en riesgo la situación de vida de la persona. O, por ejemplo, yo voy caminando y de repente veo una persona adulta mayor que también va caminando, pero de repente está como temblando o se puede tropezar. Mm. Si yo por mi instinto lo sujeto o lo tomo del brazo, lo tomo de la espalda, lo tomo de cualquier otra parte, pero llego a lastimar o llego a lesionar, eso no se considera no se considera violencia física. ¿Por qué? Porque prácticamente es como un reflejo o una situación que yo estoy deteniendo. ¿Cuándo yo sí voy a cometer un problema de maltrato físico? Cuando por voluntad o cuando ahora sí, como dicen, por una acción que yo quiera demostrar odio, coraje, etcétera, y ahora sí, a propósito, presiono el antebrazo, presiono la mano, presiono de más, pues ahí sí es donde puedo considerar el maltrato físico. Por eso muchas veces la gente se confunde. ¿Por qué? Porque dice, mire, es que vea cómo tiene los brazos, las manos. Sí, pero hay ocasiones que es por la forma en que yo lo estoy movilizando, trasladando. Sí, pero también va esto. Oiga, pero el paciente no se puso inquieto. Sí, es que se mueve mucho de la cama y casi se nos caía. Entonces evitamos que se cayera. Entonces en ese evitar de caer es donde yo puedo a lo mejor lastimar, puedo ocasionar hematomas. Pero eso es algo que quiero aclarar para que también la gente no se asuste. Y también como profesionales de la salud, pues también nosotros veamos el contexto, porque a veces luego vemos cualquier hematoma muy pequeño y no, es que ya lo tienes maltratado, no, es que ya lo tienes golpeado, es que hay que ver qué es lo que pueda pasar. Entonces, esa es la cuestión física, uno. Después nos vamos al psicológico. Esta cuestión psicológica, Huicho, es muy importante que ustedes consideren en la cuestión de cómo nos dirigimos hacia ellos. Por ejemplo, no demeritarlo, no utilizar términos diminutivos, ¿sí? Por ejemplo, ahí viene la ancianita, ahí viene el ruquito, ahí viene todo esto, porque también se considera lo que es una cuestión de alterar y vulnerabilidad lo que son su persona, ¿sí? Entonces, yo no puedo tampoco tratar como un niño a la persona adulta mayor cuando ya es una persona de respeto, una persona que ha vivido mucho tiempo y sobre todo también no puedo mofarme de su condición física. Por ejemplo, mira, ahí viene el chuequito, ahí viene el que está así, ahí viene esto. ¿Por qué? Porque en la cuestión psicológica también juega mucho el papel cuando viene esta cuestión de, oye, pues es que ya eres mayor y ve cómo te ves, mira, ya déjame esto, fíjate que a ti nadie te quiere. Entonces, son cuestiones, como te digo, cuestiones emocionales para hacer caer que la persona entre en una depresión, entre en una ansiedad o entre también en un duelo, porque muchas veces pues ya no sabe hacia dónde ser. Y muchas veces me ha tocado con las personas adultas mayores que traen muchas broncas familiares o problemas familiares entre hijos y de repente la señora dice, es que viene mi hija y me insulta, pero yo no le digo nada porque a todos los quiero por igual. Y es que todos son. Entonces, todo ese tipo de generalización hace que pues exista más la revolución y que muchas veces las personas pues sufran esta violencia psicológica, ¿no?
Oye, pero cuando esa manera de dirigirte a tu adulto mayor es con cariño.
Depende del cariño, porque tú vas a decir, a mi mamá a lo mejor yo le digo prietita linda, ándale, chiquita ándale, linda, pero es mi mamá. O sea, pero es mi mamá. Mira, eso también es muy buen punto, Huicho, y qué bueno que lo retomas. A mí me ha tocado llegar a casas o domicilios, y a lo mejor espero la amable audiencia, pues a lo mejor se va a identificar, no todos, porque no hay que generalizar. Pero me ha tocado situaciones en familia que tanto la mamá y el papá, pues se llevan con los hijos como en doble sentido. O sea, y te quedas como de, bueno, pues si así sí, es la costumbre, sí, pues adelante, ¿no? Para mí, mientras yo no me falten al respeto. Pero hay ocasiones que eso ya va a depender muchísimo de la persona. Hay gente que me pregunta, como tú lo dices, oiga, pero es que yo a mi mamá le digo, no sé, esto que te digo, no, morenita, pretita, todo esto, sí, pero es tu mamá. Pero en cambio, si yo voy con otra persona que ni siquiera la conozco, o voy con tu mamá, Huicho, que a lo mejor soy tu amigo y tu invitado o tu colaborador, y de repente yo llego y le digo otro nombre, a ver, morenita, o a ver esto, pues a lo mejor tu mamá va a decir, espere, sí, o sea, a mí no me gusta que me digan así, o a lo mejor sí, pero mis hijos o alguien más ha llegado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Cuál es la recomendación? Usted que es persona adulta mayor, usted diga cómo gusta ser llamado. Claro. Hay gente que sí puede decir, oiga, a mí me gusta que me digan por mi nombre. Hay gente que me gusta que me diga por mi apellido. Hay gente que me gusta que me diga por mi rango. A lo mejor soy maestro, soy ingeniero, soy arquitecto, soy locutor, señor locutor. Entonces, desde ahí puede ver muchos aspectos. Entonces, esto en lo psicológico sí hay que tener mucho en cuenta de la cuestión de cómo me estoy dirigiendo hacia ellos. Tres, económico, financiero, patrimonial. Tengan mucho cuidado, estimada audiencia. Aquí con Huicho me gusta mucho porque hablan mucho, bueno, de la pensión del bienestar, de todo esto. Hagan caso a las fuentes oficiales. No se dejen engañar con mensajes de que les llegan ahorita en la mañana y de, oye, tu tarjeta está bloqueada, cancelada, etcétera. Pásanos el NIP y vamos y te recuperamos el dinero. Tengan mucho cuidado. A veces, a través de estos engaños de mucha gente o de los familiares, es de, oye, papá, como la señora no puede a lo mejor acudir al banco porque está en cama o porque no tiene los medios suficientes, vente, yo saco tu dinero, yo voy y retiro, ¿no? El dinero, pues, en este caso, o voy y hago el trámite, y resulta que el trámite como tal no lo hace, o sí lo hace, pero se lo adjudica a la persona, ¿no? Hay gente que me ha dicho, oiga, es que he ido a los bancos y están como ejecutivos. Bueno, si va en horario, por ejemplo, en la noche, pues no hay ejecutivos en la noche, o sea, claro, tenga mucho cuidado, no, o sea, esté concentrado.
Pero perdón, pero cuando hace eso lo hace un familiar.
Sí, eso, nieto, exactamente. Exactamente, aquí es ver principalmente cómo usted como persona adulta mayor también da la anuencia. Ojo, toda acción que usted dé a través de un documento, por favor, léalo. No es de que lleguen y nomás, oye, abuelita, oye, tía, oye, papá, ¿me llegas a firmar este documento? Porque es una carta de recomendación. Hay que leerlo, porque a través del maltrato financiero se da cuenta también que muchas veces te llevan a firmar documentos, Huicho, donde prácticamente estás cediendo los derechos de la empresa,
sí, es cierto,
cediendo la casa, sí, cediendo, por ejemplo, algún bien. Ojo, tengan mucho cuidado con esto que se utiliza. Es un término, digamos, coloquial, pero no existe. Bueno, sí existe, pero no es válido. Cuando a veces también llegan muchos familiares y dicen, oiga, es que a mí en vida me heredó mi papá esto. En vida le estoy... No, lo único que se hereda en vida, señores y señoras, es las enfermedades. Uh-huh. Eso es lo único que se hereda en vida. Si usted no acredita un documento como tal, que su papá, su mamá, su hermano, etcétera, le dejó a usted de beneficiario, es nulo completamente. ¿Por qué, Huicho? Porque es como todo, es como si ahorita yo llego y te doy una cantidad de dinero, no me firmas de recibido, no me firmas un documento, y al rato yo te digo, oye, Huicho, pues yo te di esa cantidad. No, pues a mí no me diste nada. ¿Cómo compruebo yo o acredito que verdaderamente te di esa cantidad?
Exacto.
Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Por eso ustedes, como personas adultas mayores, cerciórense bien, acérquense bien, que no los engañen, porque hoy en día también, Huicho, se ha dado mucho a través de esto también, de que tú ves en la puerta de tu casa, como dijera aquel eslogan, ¿no? Desde la puerta de tu casa, llegan y te dicen, oiga, vengo ofreciéndole esto, vengo aquello, y resulta que a veces, con estos documentos que te llevan papelitos volantes, pueden drogar a las personas o pueden alterar, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en esto, pero sí en la cuestión económica o patrimonial, bueno, todo lo que tenga que ver de sus propiedades, ¿vale? Bien, cuarto, bueno, rápidamente, abuso sexual. Aquí nada más, Huicho, considerar que, bueno, hoy en día se ha reforzado, hace unos días salió, creo que ayer o antier, salió de que a través de la inteligencia artificial y muchas cosas, nadie de usted le debe de publicar una foto, en este caso de parte, ¿sí? De su cuerpo. Usted tiene que autorizar. En cambio, cuando se da a adultos mayores, usted puede ser también testigo, o si usted está padeciendo, por ejemplo, que alguien tiene algún acercamiento, tocamiento, etcétera, eso se considera también como parte de abuso sexual. Es algo similar como en todos los casos, claro, similares, jóvenes, adultos, etcétera. Entonces, ese es el de abuso sexual. El quinto se conoce como negligencia. Esto es muy importante que lo escuchen, amable audiencia. No es la negligencia médica que conocemos como tal. En la negligencia, desde el ámbito de las personas adultas mayores, Huicho, se conoce como aquella omisión de cuidados que le voy a brindar a la persona. Te pongo ejemplos. Yo tengo a mi mamá en cama y resulta que no la quiero movilizar tanto tiempo, no le cambio el pañal cierto tiempo, no le doy de comer cierto tiempo, no le doy los medicamentos, y eso se considera como una negligencia en el ámbito de personas adultas mayores. Si vamos al caso contrario, que hay una persona que no, bueno, que puede valerse por sí mismo a lo mejor, pero que necesita ayuda, decíamos, la omisión del cuidado, de la atención. Sí, el yo saber que me toca. Por eso aquí es donde entra mucho la parte de los hijos, donde a mí no me toca, que lo hagan los demás. Oye, pero también es tu mamá. No, es que yo no tengo tiempo. No, es que sí tienes tiempo o debes de hacerte tiempo, pero que muchas veces como tal, pues bueno, la gente no le exige, ni tampoco los señores o las personas adultas mayores se animan a denunciar. Entonces, ese es de negligencia. Y fíjate, el último que te decía, que lo platicamos al principio, el abandono. El abandono como tal va a ser algo similar a la negligencia. Si en uno es la omisión de cuidados, porque yo tengo la responsabilidad de atender a mi mamá cierto tiempo o a cada hora o esta indicación que a mí me dan. Bueno, en el abandono huicho se va a considerar precisamente cuando la persona como tal o cierta institución no lo atiende por completo o se deslinda por completo.
Entonces aquí ya es institucional
el asunto. Así es, porque el abandono, ahí te va, puede ser personal, que es cuando la persona no se cuida como tal, eso es un abandono personal. Puede ser familiar, donde los familiares lo abandonan en casa, en el asilo, en el hospital. Puede ser que la institución o institucional no le brinde también los cuidados. Y aquí, ojo, entra donde muchas veces dicen, es que ya por ser mayor o porque lo ven así, ya no lo están atendiendo. Uh-huh. Ese es un abandono. Y por último, el abandono, ¿dónde puede ser, huicho? Son cuatro. Este último cuatro es en la calle. Te ha tocado a lo mejor ver mucha gente, vamos a utilizar el término sin demeritar a nadie despectivo, pero se dice así, correcto, una persona indigente. Prácticamente a veces, si tú te das cuenta, hay muchos que son adultos mayores. Y ese tipo de historias me ha tocado porque se da o se considera que son personas que tenían a lo mejor una buena calidad de vida, huicho. Uh-huh. Tenían a lo mejor su trabajo, su empleo, etcétera, pero por alguna situación de accidente, por alguna situación de enfermedad o por alguna situación de algún droga, alcohol, pues prácticamente pues quedan en esa situación. Entonces, uh-huh. son los seis tipos de maltrato, pero sí, usted que tomó nota o escuchó o que si puede repetir esto después de que quede grabado, claro, considérelo, porque estos son los que se califican. ¿Y cómo se califican? Bueno, en una entrevista dicotómica con la persona adulta mayor, donde nomás se le pregunta, ¿ha sufrido tipo de maltrato? Sí. ¿Qué tipo? Esto. Y ya de con base a cada tipo, huicho, se le preguntan, vamos a hacerlo rápido, por ejemplo, en físico. ¿Ha recibido golpes? ¿Ha recibido pellizcos? No, pues que sí. ¿Psicológico? ¿Alguien se ha burlado de usted? ¿Alguien le ha hecho bromas pesadas? No, pues que sí. ¿Económico? ¿Alguien le ha hecho firmar documentos sin su consentimiento? No, pues que sí. ¿Abuso sexual? ¿Ha sentido usted acercamientos, tocamientos? Sí o no. Punto. En la negligencia, ¿usted ha sido una persona que le han negado el cuidado o le han omitido algún cierto de cuidado? Por ejemplo, bañarlo, asistirlo, etcétera. Y por último, abandonado. Ahí se considera, durante tanto tiempo, ¿usted ha sido atendido o ha estado en algún lugar donde nadie ni siquiera lo ha visitado? O sea, entonces, es prácticamente una situación o una escala donde nos va a decir que la persona está sufriendo maltrato. Pero sí también consideren que, bueno, aquí en este tipo de preguntas y en este tipo de identificación de maltrato, huicho, tenemos que tener siempre a la persona adulta mayor, porque si yo no la tengo a la vista, pues bueno, yo no puedo creer tanto de lo que dice el familiar o el allegado. Si tengo a la persona a la vista pero no me sabe decir, ahora sí tengo que recabar información con los demás. Pero sí tengan en cuenta que siempre la persona adulta mayor por delante, porque muchas veces, huicho, ahorita me han llegado muchas observaciones de gente que dice, oiga, es que lo he llevado a mi papá, a mi mamá con algún médico, pero ya no me hace caso. O sea, ya nada más le hace caso al cuidador, y o sea, y yo le quiero decir lo que me está pasando. Entonces, eso es un gravísimo error. O sea, ahora sí, como dicen, un error infantil, como dijeran en el fútbol, un error grosero, porque tu cliente es tu adulto mayor. O sea, los familiares también entran, pero claro, sí hay que tener mucho en cuenta que la persona adulta mayor tiene que ser atendida.
Hay muchas preguntas, tenemos un corte y regresamos. Estamos con Enrique Gallardo García, gerontólogo y geriatra. ¿Qué opina usted de lo que estamos comentando, de las opiniones, los tipos de abandono? Hay, y me gusta porque también hay muchos adultos mayores que están participando. Así que ahorita le vamos a dar salida a todo esto. Regresamos. Continuamos aquí hablando con Enrique Gallardo García, nuestro gerontólogo y geriatra de cabecera. Hay muchas preguntas, dice por acá. Buenos días, hay muchos adultos mayores que no quieren estar en asilos, dice Jaime.
Bien, fíjate, huicho, vamos a hablar esta parte. Hoy en día, desde el 2025, existe lo que es una convención interamericana sobre la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Ajá. Y uno de los derechos, fíjate, son cuatro, pero quiero, ahorita los vamos a sacar los cuatro, pero el primero como tal y el más importante es esto, a que la persona adulta mayor tenga una vida digna y libre de decidir en dónde quiere estar. Antes era de que no, pues ahora todos decisión unánime, nos vamos y te aguantas, ¿no? Ahora no, ahora sí se tiene que preguntar a la persona, y si se llega a estar en un asilo o en algún otro lugar que no sea su domicilio, a la persona se le tiene que entrevistar. Sí, y decir, oiga, ¿usted decidió? No, pues la verdad no. Ah, bueno, vamos viendo cómo hay que salir de aquí, porque si usted tiene su casa, pues tiene que estar en su casa. Claro. Entonces hay muchas alternativas.
Blanca Rubalcaba, no se olviden de la salud de los cuidadores primarios, ellos también la tienen complicada.
Así es, Blanca, pero mira, yo te doy una recomendación. Si tú eres de las que estás 24/7 o a lo mejor estás el mayor tiempo posible, uno de los principios también de los cuidadores, que también tu servidor Huicho da capacitación a ellos, es precisamente que pedir ayuda, ¿sí? Pedir ayuda, pero que tú esa ayuda que pidas, más allá de psicológica, también sea benéfica para ti. Hay gente que te dice, Huicho, son cuidadores y te dicen, oiga, es que yo no puedo estar sin estar cuidando al paciente, ya es una sobrecarga. Bueno, pero el día que está descansando, ¿qué puede ser? No, estoy pensando en mi familiar. Entonces, se invita a que las personas como tal aprovechen el día de asueto si es que puede descansar. Si no puede descansar como tal, se recomienda que sí dé, ahora sí, como dicen, grupos de apoyo, ayuda, porque esto es muy importante. A veces, lamentablemente, la cuidadora o el cuidador fallece primero, se enferma primero, que la persona que se está cuidando, Huicho.
Sí, es cierto.
Hay que tener cuidado.
Mi suegro ya no quiere ir al Seguro Social para que le hagan hemodiálisis, y entonces mi esposo tiene que pagar un particular. ¿Qué puedo hacer para convencerlo de que vaya al seguro? Sobre todo por los costos,
¿eh? No, bueno, pues es que ahí ya también es una situación de familia. Si también, o sea, bueno, si su esposo tiene el sustento económico, porque cada sesión de hemodiálisis es cara, Huicho, ¿eh? Sí, o sea, si es muy elevada, pues él está en su decisión de llevarlo a la hemodiálisis, o sea, donde quiera. Recuerden que otro segundo derecho que les decía de los cuatro es el del derecho a la salud. Hoy en día usted también tiene la libertad de decidir, o sea, de atenderse donde usted quiera, particular o privado, ¿sí? Nada más sí déjeme decirle algo en la cuestión de lo público. Particular privado, público o privado. En lo público como tal, sí es importante que usted considere que ahora por el decreto que va a hacer la presidenta o que ya hizo, ojo, no es tanto de que usted decida dónde quiere irse a atender. Lo puede ir y lo atienden. Pero si usted, por ejemplo, tiene seguro social y es seguro social, ahí es donde más le van a brindar o la mejor atención. Le van a dar prioridad. Pero ¿qué pasa? Si el día de mañana usted se da de baja en el seguro social y dice, ahora me voy al ISSSTE, ya está por decreto presidencial, Huicho, y esto sí lo quiero aclarar para todos los profesionales de la salud, que tu expediente se va intacto. Ya no va a ser como el de antes. Híjole, se borra la información y vamos de nuevo con todo el procedimiento. No sé si quedó claro. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta esto, nada más, que no los engañen, pero que si usted, si su suegro ya no quiere ir al seguro, pero se sigue en particular, pues bueno, ya es decisión de ustedes a dónde lo quiera llevar. Yo déjeme decirle que, bueno, en los hospitales de segundo nivel, en la cuestión de las hemodiálisis, hay muy buenos equipos todavía. Pues atrevo a decir que tanto en la 89, en la Torre de Especialidades, en el Ayala, hay buenos equipos, Huicho, de hemodiálisis. O sea, no es de que haya como un desabasto.
Claro, a ver si le damos una raíz, mi querido.
Dale.
Para no alargarnos demasiado en la respuesta, Leopoldo. Martín, soy ciego. ¿Qué cuidados debo de tener yo como invidente y me imagino que adulto mayor?
Bien, bueno, aquí nada más rápidamente, sí tener mucho en cuenta tu bastón. Yo la recomendación que les doy para que no puedas cometer una caída. Yo te recomiendo que si estás en casa, adaptes o puedas, si está en tus posibilidades, no tanto un aparato muy electrónico lujoso, si lo tienes adelante, pero a veces, Huicho, muchas personas con discapacidad visual ponen como timbres en las mesas o algo para empezar a detectar dónde estamos o dónde estamos ubicados. Eso es algo como recomendación.
Alguien que me pide no dar su nombre. Es muy triste que tus hijos digan que no tienen tiempo de visitarte, pero en sus estados ves que se pasean, anda afuera, entonces no quieren ir contigo. Eso es muy triste, comenta.
Yo ahí, miren, siempre se lo he dicho a las personas, todos somos padres, bueno, yo soy padre, pero yo creo que más allá de decir si somos buenos o malos, yo nada más sí le recomendaría que un día les hiciera ese comentario a sus hijos. Oye, me gustaría que me visitaras o me gustaría convivir más, porque pues yo siempre dicho una frase, Huicho, y ha funcionado. A veces hoy estamos, mañana quién sabe. Así es.
¿Sale? Dice por acá, a mi madre le pasó así con su mamá. No se dejaba ayudar y cuando le tocó, o sea, la abuela de esta persona que está comentando, no se dejaba ayudar mi abuela y cuando le tocó estar internada, los médicos regañaban muy feo a mi mamá y le decían que estaba muy descuidada, pero de verdad mi abuela no se dejaba ayudar. Y es muy triste porque la gente a veces no sabe lo que pasa a uno.
Así es, eso es muy buen punto y yo de eso te lo voy a decir. Créeme que en las capacitaciones que le doy a los médicos, yo siempre les digo, no nos dejemos llevar nada más por el primer impacto o la primera vista que vemos de la persona. Hay que investigar qué hay detrás de esto, porque hay gente que decía ahorita Huicho durante la entrevista, no se deja ayudar y a veces llegan en un modo donde en verdad... Para nada, ahora sí casi ni un vaso con agua te quieren aceptar. Así es.
Geriatra, ¿cuándo es oportuno acudir con consulta con usted? ¿Cuáles son los estados que usted alivia? ¿Acompaña? Pregunta Freya Diana.
Sí, pues que me mande un WhatsApp, ahorita doy mi número. Okay. Que me mande un mensaje, que diga que me escuchó aquí y ya vemos pues cuál es la situación que ella está padeciendo.
Dice, buenos días a ustedes que tienen tan bonitos programas. Yo, Witch, te comento que no hay necesidad de obligar a los hijos a darle ayuda a sus papás. Yo tengo dos hijas y la verdad, qué desilusión tengo de ellas. Saben mi condición de salud y aún así, ni siquiera tengo una ayuda de ellas. Pero si se benefician de lo que tengo, yo puedo comprar mi casita y tener una pensión para poder vivir. Si no fuera así, la verdad, no sé qué sería de mí. Aquí en mi casa los gastos son por mi cuenta. Yo en cuanto pueda vender mi casa y pagar un lugar donde yo esté bien, pues se va mi hija desde las 6 de la mañana y regresa a las 8:30 de la noche y me deja encerrada en mi propia casa. Una persona anónima.
Bien, miren, ahí es un claro ejemplo que también, ahí le va, señor. Usted está en todo su derecho de vender, no es obligación, ojo, Huicho, también eso lo quiero aclarar, porque ahorita está mucho la tendencia de que la gente llegue y dice, oiga, es que en verdad tengo que dejar todo a alguien, no, o sea, eso es libre y personalísimo, claro. Entonces, si usted me dice que no quiere dejar, adelante, no pasa nada, al final de cuentas, cuando pues usted ya no esté en este mundo terrenal, pues no se van a saber, no se van a dar cuenta ellos de lo que dejó, ahora sí como dicen, escrito, la verdad, entonces tengan mucho cuidado en esto para que no los engañen.
Don Chiri de Zapotlán dice, excelente programa, muchas gracias Don Chiri.
Don Chiri.
Saludos, buenos días, bueno, eso se lo dejo a mi compañero Víctor Montes. Yo he visto que en programas sociales hay preferencia en asientos de transporte público, el no hacer fila, etcétera. Ha hecho que muchos adultos mayores se hagan prepotentes y groseros, solo porque son adultos mayores, creen que son superiores y que tienen más derecho que los demás. Nunca estuvieron más empoderados que ahora, dice esta persona.
Es que es algo ahí, fíjense, si voy a tomar rápido este ejemplo, Huicho. Allí hay una mala información, y lo dije hace un momento, no porque yo sea una persona con discapacidad, o sea, una persona adulta mayor, yo tengo el derecho de insultar o de agredir a alguien, ¿sí? Recuerden que hoy también ya hay cuestión de perspectiva. Si yo veo ahorita una persona adulta mayor, por ejemplo, manejando, y de repente se baja y golpea mi carro, pues yo también le puedo decir, oiga, no lo golpeé, etcétera. Claro. Pero si yo veo que hasta me tira un golpe a mí, pues yo me puedo defender, porque hoy en día también ya hay algo que se conoce como legítima defensa. Y eso puede aplicar que, por ejemplo, si a mí me agrede la persona, pero yo le respondo el golpe, pero al responder lo lastimé, pues bueno, yo traté de defender mi integridad. Entonces, no estoy diciendo que con esto vayan y golpeen, sino que simplemente hay que saber hasta qué momento poder defendernos. Si es una persona como con demencia Alzheimer, esquizofrénica, o ya decíamos, con algún indigente, ahí sí hay que tener mucho cuidado, es mejor ignorar y todo, porque a veces también, Huicho, si nos ponemos al tú por tú con esas personas, los que digamos estamos bien, salimos perjudicados.
Ok, luego por acá dice, ¿y qué pasa cuando el adulto mayor comienza con su exhibición de sus partes? Es muy incómodo para la persona que lo cuida, y cuando no se quiere tomar el medicamento porque lo dice, me quiero envenenar, y luego va y platica que nadie le hace caso, que es ignorado por sus hijos. Ahí como que
no, ahí nada más principalmente volvemos al mismo tema como en el caso de la radioescucha que dice que los médicos se molestan, etcétera. Siempre es bueno el hablar o el comportar con las personas. Ya me ha tocado casos así también, Huicho, por eso les digo, más de 10 años de experiencia, ahora sí como dicen, es muy difícil que quieran meterme gol, pero hay gente que sí dice, oiga, yo lo atiendo, yo le doy todo, y de repente va con otras personas y dice que no lo atienden. Luego, en verdad, Huicho, se nota cuando verdaderamente hay buena intención y hay mala intención. En verdad, te lo digo así a grandes rasgos.
Dice por acá, mi abuela de 78 años es nefasta. Son 3 hijas y solo ve a una. Es grosera, elitista. ¿Cómo entender esto? Duele mucho, ella siempre está en casa sola, dice Maru. Y agrega, bueno, primero, ¿qué le respondería?
Bueno, yo a Maru le diría que volvemos al mismo contexto. Tiene que ver mucho en la cuestión de la relación que hay también con las personas. Miren, hay ocasiones que hay personas que sí llevan una mala relación o que todo el tiempo se la pasan, ahora sí como dicen, del chongo, dirían por ahí coloquialmente. Ajá. Entonces hay que tener como ese límite, ¿sí? Recuerden que las personas adultas mayores sí pueden tener algunos comportamientos, algunos comentarios, etcétera, pero también nosotros como hijos debemos de saber actuar. Hay gente que en verdad me toca muchas veces en plena consulta, en verdad, y estás en la consulta platicando y de repente llegan y le dan golpes a la persona, ¡órale! ¿Sabes? O simplemente, te digo, la señora como tal le responde con una palabra altisonante, ¡órale! ¡Qué bueno que ya llegaste, hija! Que no sé qué dices. Te quedas como de, o sea, entonces hay ocasiones hay que tener mucho cuidado porque eso puede, pues al romper el vínculo y puede provocar, así como dicen, griñas, problemas, etcétera.
Y pregunta, ¿firmamos o no los datos para el teléfono con los adultos mayores?
Bueno, pues ahí ya nada más es cerciorarse de las fuentes oficiales. Yo en lo personal le digo, no es mi área, pero yo nada más le pido una cosa, si usted va a firmar algo o va a dar sus datos, que sí sea la fuente oficial, porque ojo, esto es lo que mucha gente, Huicho, tiene. Ajá. El temor, sí. Que ahorita les llegan mensajes por todos lados, les llegan que de paquetería, les llega que del SAT, sí. Les llega de todo, y ahí va la gente a dar los datos, y ahí va la gente a autorizar, que sí, sí, a mí me interesa que lo hagan, y es donde estamos dando nuestra información.
Y si cuando el adulto mayor, por más cuidados que se le otorgan con cariño y empatía, y él se niega a todo porque con 83 años él tiene que hacer su santa voluntad, dice, ¿cómo debemos proceder? ¿Dejar que se arriesgue saliéndose a la calle? Si la vista de un ojo con problemas para caminar no lo detengo, pero tampoco se vale que yo esté preocupada todo el día porque él no quiere estar ni en la casa ni en un asilo.
Mira, rápidamente, y tenemos tiempo, sí. Ahí ya hoy en día hay un tipo de protección. Hay dos opciones que usted puede hacer. Una puede hacerlo mediante también un juzgado, es un juicio donde decir, bueno, por ejemplo, mi papá es muy inquieto, es agresivo, se sale, etcétera, para deslindar de que yo soy el cuidador, pero él está, pues así como dicen, muy, muy ocupado, moviéndose, etcétera, y corre el riesgo que se pierda, se extravíe. O la segunda, si no vamos a esa gran instancia, nos podemos ir a través del sistema DIF, en donde tú puedes ir, a ver, mire, yo tengo esta situación, y yo lo único que quiero es declarar o decir que yo cuido a mi papá, le doy estos cuidados, aquí muestro las evidencias, pero él sinceramente no quiere acceder. Entonces, el día de mañana, que si se desaparece, que si le pasa algo, pues no me quieran echar toda la responsabilidad a mí, porque yo sí estoy cumpliendo y estoy actuando de buena fe, y porque pues el señor como tal, como dice ahí, quiere hacer lo que él le pegue la gana. Ajá. Pues ahí está complicado entonces.
Y con esto concluyo, prácticamente se nos termina el tiempo. María Hernández, necesito aprender, escuchen, a darle cuidado de salud a mi mamá de 82 años, presión arterial, cambiarle pañal, prevenir caídas, ejercicio de movilidad, mucha práctica para ayudar a mi adulto mayor. ¿Dónde me recomiendan tomar estos cursos? Mira qué interesante,
María. Bien, Hernández. Bien, mira, escríbeme, Mari, para darte informes, porque yo estoy dando algunos, pero igual, si tienes ahí papel a la mano, puedes acercarte al sistema DIF, puede ser el sistema DIF como tal, donde se brindan cursos de cuidadores o de gericultistas. Entonces, sí, acércate al sistema DIF, pero al que está en la normal, que es el sistema DIF Jalisco, que es como la oficina central. Puedes acercarte al departamento precisamente de adulto mayor, y ahí te pueden pasar un calendario de los cursos que puede haber. O donde estudié, que es particular, es el Centro de Formación Madre Teresa de Calcuta, búscalo así en internet. Pero ahorita creo que como se van a cambiar de lugar, no sé en dónde sea la nueva sede.
A ver, y si nos puedes dar entonces ahora sí tu WhatsApp, mi querido amigo Enrique Gallardo, sí. García.
Claro, Huicho, con gusto. Número 333-452-2947. Otra vez, 333-452-2947.
Enrique Gallardo García, gerontólogo y geriatra. Enrique, muchas gracias como siempre.
Huicho, gracias por todo, siempre un placer, y yo aquí encantado, cuando me invites, aquí vamos a estar.
Muy bien, gracias.
Gracias a
todos. Me escuchó también, muchas gracias, aquí estaremos mañana en otro módulo de servicio. Pásenla bien.